Doctor Mario Alonso Puig, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Todo bien?
Todo bien.
Curro Suárez, buenos días.
Buenos días, Alberto Herrera.
Curro, tú eres de Sevilla de toda la vida, ¿no?
De Sevilla de toda la vida, sí, sí.
Como un servidor. Es que te voy a llevar ahora a Sevilla a través de nuestra carta de hoy, Mario.
Anda.
La intención de esta sección con Mario, para que usted lo sepa, es que usted nos cuente sus historias. Sus historias, que nos haga llegar sus preguntas, sus reflexiones, y que a través de ellas tengamos una conversación. ¿A dónde pueden mandar las cartas, Curro?
Pues mira, nos la pueden mandar a cartas@cope.es. De todas maneras, si nos quieren dejar un mensaje, también lo pueden hacer y ahí pueden escribirnos y nosotros nos pondremos en contacto con ellos.
Bueno, pues vámonos a Sevilla y empieza la carta cuando quieras, Curro.
Hola Alberto, hola Mario. El otro día falleció Vicente, un gran amigo al que no conocía de nada. Plastic cups, neon signs. I still live at the borderline. Vicente regentaba el kiosco que había a solo unos metros del que fue durante 2 años mi pequeño piso de estudiantes en Sevilla. Vicente se ha ido sin saberlo, pero me ayudó muchísimo en unos meses muy duros para mí. Yo tampoco lo sabía, no me di cuenta hasta que el otro día, scrolleando por las redes sociales, vi un kiosco lleno de mensajes de recuerdo de los vecinos del barrio porque el kiosquero, mi amigo Vicente, había fallecido. Eran años en los que yo lo estaba pasando mal. Mi madre se fue demasiado pronto, amigos a los que eché de menos y alguna que otra ruptura por el camino. Casi todo, por ser prudente, me daba igual. Un día volviendo a casa me paré en el kiosco para comprarle una revista a mi compañero de piso porque me pidió el favor. Vicente fue tremendamente amable y me gastó una broma que ahora no recuerdo, pero lo que no se me ha olvidado es que fue la primera vez que sonreía en mucho tiempo. Estuve meses comprando una revista que no leía solo por charlar con Vicente del tiempo, de lo sucia que estaba la ciudad, del fútbol, de la cofradía que salía ese fin de semana. Una broma por aquí, otra por allá y hasta mañana. Vicente es el tipo de persona al que querría parecerme en unos años, de los que entienden la vida desde la amabilidad. Es curioso pensar cuánta gente desconocida pasa por tu vida cambiándote el humor. Y es curioso cómo podemos incidir en otras personas sin saberlo. Me dio pena no volver para decirle a Vicente cómo de bien me vinieron esos 2 minutitos cada día, pero me alegra saber que se fue rodeado del cariño de todos sus vecinos, porque en la vida casi nada es casualidad.
Curro, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mario, esta historia ha sido una casualidad tremenda, porque yo me encontré con ese vídeo, porque ese kiosco está relativamente cerca de los lugares que frecuento. Yo no conocía a Vicente, pero el kiosco estaba, cuando digo, empapelado de mensajes de vecinos del barrio que lo fueron dejando pegado en un kiosco cerrado. ¿Y sabes en quién pensaba? Pensaba en el nuevo kiosquero. ¿En quién será? Y el peso que supone también sustituir a Vicente, ¿no?
Sí, a mí me parece una historia absolutamente preciosa. Y además yo creo que de alguna manera pone en valor lo siguiente. Muchas veces creemos que las personas que transforman la sociedad son personas que acaban siendo muy conocidas en cualquier campo, la ciencia, el arte, la literatura, lo que sea, ¿no? Y nos olvidamos de estas personas absolutamente excepcionales que han despertado en el sentido metafísico, que han descubierto el trasfondo de las cosas, la realidad más profunda, la que está más allá de la apariencia, y que ocupan, posiciones que no son especialmente glamurosas o especialmente quizás reconocidas, ¿no? Como el caso de Vicente, y que sin embargo ha generado un impacto tan profundo en el vecindario y en esta persona que nos escribe la carta, que es que su huella la ha dejado en los corazones. O sea, no cabe duda que Vicente, seguro que podría decir con gran orgullo, confieso que he vivido y he ayudado a otros a vivir.
Pero quizás sin saberlo, ¿no, Mario? Que eso es lo bonito de todo, porque cuando leía o cuando escuchábamos la carta leída por Curro, nuestro amigo nos decía que quizás sin saberlo fue quien le arrancó las primeras sonrisas para salir del pozo.
Sí, hay una película preciosa que yo la recomiendo a todo el mundo, que se llama Qué bello es vivir, de James Stewart. Es una película hace muchísimos años que cuando salió no tuvo ningún éxito, pero luego es de las películas más vistas en la historia del cine, ¿no? Donde una persona que tiene una pequeña empresa de créditos para ayudar a la gente que está pasando por momentos difíciles, de repente se da cuenta, por una serie de temas, de lo que habría sido el mundo sin él, y no da crédito. O sea, el nivel en el que estamos influyendo unos en otros es espectacular. Y aquí tenemos el ejemplo de alguien en un kiosco que consiguió alegrar, por lo menos durante unos momentos, la vida de una persona que está pasando por un momento muy difícil. Esto, primero, creo que es algo que nos tiene que llenar a todos de ilusión. Y en segundo lugar, es un punto de responsabilidad. ¿Qué estoy yo trayendo a la conversación? ¿Qué estoy yo trayendo a la relación? ¿Cómo estoy saludando a las personas? Como diciendo, tú me sobras o bienvenido. ¿Qué es lo que estoy yo verdaderamente irradiando? Porque claro, ya no se queda dentro de mí. O sea, ¿cómo mi mal humor está afectando a otros? ¿Cómo mi indiferencia está afectando a otros? Yo creo que en el momento en el que ponemos esto en perspectiva, ¡puf!, la vida cambia un montón.
Tú creciste en Madrid, ¿no, Mario?
Yo nací y crecí en Madrid, he dado muchas vueltas, pero sí.
Sí, pero digo que una ciudad no ha sido ajena a tu...
No, claro.
Te quiero preguntar, cuando tú eras pequeño, entiendo que recuerdas ir con tus padres a, qué sé yo, a la ferretería, a la droguería, al supermercado, y estoy seguro de que recuerdas a tus padres saludando siempre cuando entraban a un sitio. Y la pregunta que quiero hacerte, porque claro, uno se monta en el metro o en el autobús o donde sea, y yo soy muy de saludar, siempre, y muchas veces me encuentro con gente que me mira con la cara un poco extraña, ¿sabes? Y no sé si esto es algo subjetivo, algo de mi experiencia personal, si es una realidad social que tú también te encuentres, y por qué sucede en el caso de que sea así.
Bueno, eso sí sucede, efectivamente, y sucede porque algunas personas, yo creo que se hacen la pregunta, ¿y este por qué me sonríe? ¿Qué me va a pedir?
¿Qué me va a pedir? Qué bueno eso que acabas de decir.
¿Qué me va a pedir? Si me sonríe es que me va a pedir. ¿Sabes? Entonces, yo creo que por eso dice, antes de que me pidas, yo no te devuelvo la sonrisa. Porque como te devuelva la sonrisa, me pides y me pides el doble. Entonces, yo creo que es eso. Son patrones mentales que generan desconcierto. Porque quizás una persona ha asociado sonreír con pedir, en lugar de sonreír con dar. Fíjate, hay una persona que creó un lugar para ayudar a las niñas en la India, en Bombay, que estaban siendo abusadas, etcétera, etcétera, y que escribió un libro precioso, Sonrisas de Bombay. Y yo le pregunté a Yama, le dije, oye, ¿por qué sonríen? ¿Por qué sonríen ante esa situación tan difícil, esa situación a veces tan tremendamente dura? ¿Y sabes lo que me contestó, Alberto?
¿Qué te dijo?
Dijo, porque es lo único que tienen para regalarte.
Fíjate.
Casi me caigo de bruces.
Claro.
Lo único que tienen para regalarte. O sea, no tienen nada, pero aún así les queda la sonrisa. Y te dan la sonrisa. Y ante eso que te dan, nosotros vamos a decir, a ver qué me va a pedir. No, no te va a pedir nada porque tiene mucho más que darte que pedirte. Porque una persona que es capaz, con semejante situación de pobreza, de aún así tener ganas de dar, lo único que le queda, que es una sonrisa, a muchos de nosotros, entre los que me encuentro, sin duda, nos tiene todo que enseñar. Porque es una expresión de lo que es la verdadera grandeza del corazón.
Fíjate que ahora que lo decías, he viajado en el tiempo y en mi memoria a Valencia, a La Dana. Y era esa sensación de que... De ver que la gente no tiene nada y que lo único que tiene te lo ofrece con una sonrisa. Y estaba pensando ahora mismo en... Nosotros hablamos mucho del nihilismo, ¿no? Y de las consecuencias que creemos que tiene el nihilismo. Yo pienso, y volviendo al tema de los saludos y de la desconfianza, Claro, si nada es verdadero, cualquier afirmación es sospechosa, y me explico. Cuando desaparece la idea de una verdad compartida, y volvamos a la verdad con mayúscula o con minúscula, la relación con el otro se vuelve frágil. O sea, es decir, si todo es relativo, narrativo, estratégico, ¿por qué confiar en lo que dice el otro? Y creo que es el caldo de cultivo perfecto para muchas cosas que estamos viendo, que es conspiraciones, cinismo, discursos líquidos, manipulación emocional. Quizá toca volver un poquito, y creo que lo estamos haciendo como sociedad, a las raíces, ¿no?
Claro, yo creo que un tema fundamental es la búsqueda honesta, seria, con nuestros defectos, con nuestras dificultades, de aquello que es verdad. Es decir, necesitamos, en primer lugar, hacernos una pregunta. ¿Yo quiero verdaderamente conocer o realmente conocer esa verdad acerca de mí? ¿Verdaderamente tengo ese interés o es solo algo de cumplimiento? Cumplo y miento. Porque queda muy bien decir, no, yo es que busco la verdad. Pero en el fondo, lo único que busco es sostener como sea mi verdad, mi punto de vista, mi forma de ver las cosas. Entonces, yo creo que esa búsqueda de la verdad es la búsqueda también de la realidad. Porque cuanto más nos acerquemos a la verdad, más nos acercaremos a la realidad. Entonces, la realidad no es solo lo que sucede en mi cabeza. También sucede en la conversación, también sucede en el encuentro con la naturaleza, en muchos sitios.
¿Por qué nos arrepentimos tanto, como le pasa a Jorge, el autor de la carta, de no haber agradecido en vida esos pequeños gestos, ¿no? Porque claro, cuando muere Vicente, el kiosquero, Jorge dice, joder, macho, quizá no le he agradecido lo suficiente lo que ha significado para mí, porque quizá no he sido consciente hasta ahora lo que había significado para mí. ¿Qué hay detrás de ese sentimiento de no haber podido agradecer esos gestos en vida?
Pues posiblemente está el síndrome del impostor. Es decir, imagínate que alguien se me acerca y me dice, Mario, te quiero dar las gracias porque por tal y cual, y en el fondo dices, por dentro estoy diciendo, no es para tanto, francamente no es para tanto. Si conociera otras dimensiones mías, claro, tampoco me le parecería tan maravilloso. Entonces, nos sentimos incómodos muchas veces con el agradecimiento. O sea, con la cabeza decimos sí, pero nos genera una incomodidad como diciendo, yo no soy ese. Entonces, de las cosas más bonitas que yo he visto es que cuando alguien agradece de corazón, recíbelo, pero con toda tu alegría, con toda tu ilusión, y no le pongas un pero. Sí, sí, muchas gracias, pero si usted conociera otra dimensión mía. Entonces, hemos creado alrededor del agradecimiento una serie de cosas que no son muy positivas. O, por ejemplo, no le voy a dar las gracias a alguien, no sea que me pida una subida de sueldo. No voy a... Entonces, hablamos mucho de que hay que ser agradecido, pero tenemos una serie de condicionamientos mentales muy profundos que de alguna manera nos generan una cierta inquietud con eso de dar las gracias.
Es que estaba pensando en esto que decía, claro, que muchas veces somos incapaces de ver el impacto que tenemos en los demás, pero incapaces. No sé si por ese síndrome del impostor, por no sé si una suerte de humildad de subjetiva, no tengo ni idea, pero...
Bueno, yo creo que la humildad no es lo mismo que la modestia.
Sí, sí, sí.
La humildad es entender, pues, que es una forma de ver las cosas, abrirte a ella y sintonizar con ello. La modestia es un poco como el rebajarte. Yo suelo decir que el ego tiene dos expresiones, el de la prepotencia y el de la modestia. Porque, claro, esto es como si el sol, como estrella, se pusiera delante de todas las estrellas, si hubiera una reunión de estrellas y el sol dijera, bueno, yo entre todas las estrellas, quita la estrella polar, ni hablar, por favor. O la estrella que está allí, no, yo soy la estrella, porque yo soy el que ilumino el planeta Tierra, el único que vemos que está habitado por una serie de seres vivos. Pues claro, eso sería un sol arrogante, pero imagínate el otro aspecto. No, yo como estrella no sirvo para nada, yo como estrella no valgo, soy más pequeña que otras estrellas, no sé qué tal cual. Diríamos, pero qué sol más tontorrón, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que son las dos dimensiones. Entonces, sencillamente el sol reconoce que es una estrella, que lo propio de una estrella es dar luz y dar calor y ser hermoso, y punto, pelota. Y no hay que darle más vueltas, pero es que nuestra mente hace unos engranajes que, sí, es, que es una cosa.
Tremenda. Yo fíjate que cuando terminaba la carta de Curro, lo primero que se me venía a la cabeza, y, en fin, es el nuevo quiosquero, ¿no? ¿Quién va a ser ese nuevo quiosquero? Y que quizá, así como Vicente ha ayudado a todos sus vecinos, quizás sean los vecinos los que ayuden a ese quiosquero, ¿no? Porque yo no sé la sensación que puede tener una persona que entra en un sitio en el que se ha generado tanto amor y tanto bien. Quizás es como cierta presión, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. No cabe duda que por parte del nuevo quiosquero va a haber un punto de presión. Ahora, respecto a las personas que vayan a ese kiosco a comprar revistas o libros o lo que sea, yo lo que les invitaría es a lo siguiente: que le miren con los ojos de la ilusión, con los ojos del cariño, con los ojos de la confianza, con los ojos de la esperanza, no con los ojos de la comparación. A ver si eres igual de bueno que el anterior. Hmm. No, porque imagínate la cantidad de miradas que van a caer en esa persona.
Claro.
Y como decía el gran filósofo norteamericano Emerson, ¿no? La mayor desgracia de un ser humano no es morirse, es no encontrar a nadie que te ayude a lograr lo que eres capaz de lograr. Entonces, la mirada también es una llamada. ¿Cómo van a mirar a esa persona? Desde la comparación o la exigencia de ser como la otra persona, o desde el deseo y la ilusión de que viva como ha vivido la otra persona, porque lo que no cabe duda es que Vicente era un hombre feliz.
Hay una cosa en el mar con tanto magnetismo, tú llevas en la mirada, me hace sentirme distinto, y cuando me miras, cuando me miras así, cuando me miras así. Hay una cosa también en el cielo que tienen tus ojitos bellos, y es que me pasaría la noche en vela, bañado en ellos. Ojos de luz, ojos de cielo.
Qué bonita historia, ¿eh?
Ah, es preciosa. Además, lo bonito de estas historias es que nos las podemos aplicar todos. O sea, no unos pocos, todos. Y podemos preguntarnos en qué me parezco yo a Vicente y en qué no me parezco.
Claro, claro. Qué bien. Mario, amigo mío, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un gran abrazo.
Tiene tu mirada, aquella magia de los bosques.